Legislador, comisionado residente.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición Rico, más del podcast de Aníbal. Derecho, hoy viernes de 4 de diciembre, son las 8:08 de la mañana, comenzando unos minutos radio, más tarde,
y ahora regresa
porque tuvimos unos problemas técnicos, pero ya fueron
para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas.
De mañana,
ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá,
como ustedes saben, estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Ahora mismo estoy en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net. Estoy en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Como siempre, les invito a que me sigan en todas estas plataformas. También me pueden seguir en Instagram, @AníbalAcevedo. Y desde que comenzamos esta nueva edición del podcast de Aníbal, estamos en vivo simultáneamente en la página de Facebook del nuevo periódico digital Foro de Puerto Rico. Así que estamos simultáneamente en todas estas páginas de redes sociales, el Foro de Puerto Rico, y en las páginas de este servidor. Y como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, y de esa forma reproducimos la cantidad de personas que tienen acceso a este, el podcast de Aníbal. Y también saben que en algún momento durante la mañana o temprano en la tarde se reproduce el podcast en versión de podcast, solamente de audio, en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast: iTunes, Spotify, en todas ellas estamos, nos buscan bajo el nombre del podcast de Aníbal. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy, pero les adelanto, a las 8:30, rieguen la voz, voy a tener aquí a la epidemióloga Fabiola Cruz, que es la epidemióloga que comenzó como la epidemióloga del municipio de Villalba y que hizo un trabajo tan extraordinario allí que otros municipios la llamaron, y finalmente el gobierno central, el Departamento de Salud, la llamó, y es la que coordina todo el sistema de tracking, de seguimiento municipal para todo Puerto Rico. Voy a estar hablando con ella a partir de las 8:30. Estamos en una situación extremadamente difícil en cuanto al COVID-19. También les adelanto, hoy es viernes, quiero hacer un comentario de deporte. Ustedes saben, cuando estaba allá en Radio Isla, lo hacía de vez en cuando. Anoche terminó la serie regular en la burbuja del Baloncesto Superior Nacional, del BSN. ¿Y por qué hago este paréntesis? Bueno, porque mis Piratas de Quebradilla terminaron en primer lugar. Hoy comienza la serie de playoff. Pero a los que nos están siguiendo en la plataforma del Foro de Puerto Rico, les anticipo que a las 9:30 en esta plataforma de Facebook del Foro de Puerto Rico van a estar dando un programa especial, un resumen sobre todo lo acontecido en la burbuja del Baloncesto Superior Nacional y las series de playoffs que comienzan en el día de hoy. Obviamente yo no voy a ser parte de ese panel de discusión de deportes, pero desde ya les puedo decir, pues, que obviamente quién es el favorito: los Piratas de Quebradía. Broma aparte. Bueno, como les dije, a las 8:30 voy a tener a Fabiola Cruz, la epidemióloga, hablándonos sobre todo lo que está pasando, pero tengo que ir rápidamente sobre los datos más inmediatos que tenemos del COVID-19 y la orden ejecutiva de la gobernadora. Sobre estos temas vamos a discutirlo a mayor profundidad cuando converse con la epidemióloga, con Fabiola Cruz, a las 8:30 de la mañana. Pero las noticias no son buenas, señoras y señores. Aquí tengo los últimos datos que nos da el Departamento de Salud. 651 personas hospitalizadas en este momento. Eso nuevamente es, lamentablemente, un récord. 20 y pico de personas más hospitalizadas en la mañana de hoy que ayer. Ese es el reporte de esta mañana del Departamento de Salud. 651 personas hospitalizadas, 18 fallecimientos, 18 personas, seres humanos, que fallecieron como consecuencia del COVID-19. Esos son los datos de este momento. Además, obviamente, un número adicional de personas contagiadas. Es una situación extremadamente difícil aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Ayer vi un reportaje en CNN. En Estados Unidos, en este momento, cada 30 segundos muere una persona. Cada 30 segundos muere una persona de COVID-19. Y yo quisiera que internalicemos lo que estamos viviendo. 18 muertes en Puerto Rico. Si ayer hubiera habido 18 asesinatos, el país estaría, pues, esa sería la primera plana de todos los periódicos. Pues mire, señores, tuvimos 18 muertes. Es verdad que no fueron ayer porque se van reportando, pero es el mismo equivalente. Es el equivalente. Así que estamos en una situación extremadamente peligrosa para el pueblo de Puerto Rico. Y como saben, ayer la gobernadora hizo un anuncio de una nueva orden ejecutiva. La orden ejecutiva de la gobernadora, también voy a discutir ese tema con la epidemióloga, con Fabiola Cruz, al igual que la vacuna. Hay una primera plana hoy del periódico El Nuevo Día que dice que la vacuna, El Nuevo Día dice lo que le dice el gobierno. Vacuna contra el COVID-19 llega a la isla la semana próxima. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí y advertirle a los funcionarios del gobierno que no creen falsas expectativas. Porque de eso han pecado todo el tiempo. ¿Van a haber pruebas suficientes? Después no habían pruebas suficientes. ¿Vamos a hacer tracking? No había ningún tracking. Me preocupa sobremanera. Yo ayer vi una entrevista que le hicieron al presidente electo Joe Biden, a la vicepresidenta electa Kamala Harris por CNN. Y Joe Biden, cuando habló de la vacuna, dijo que él estaba dispuesto a ser el primero que se vacunara cuando le dijeran que ya es segura y pasó todo el proceso de permisos. Y jamás dijo que eso iba a ser la semana que viene. Entonces me preocupa. Esa primera plana del periódico El Nuevo Día ya la tengo aquí. Ojalá y sea así. Pero para que sepan, el FDA, Federal Drug Administration, todavía no la ha validado. La va a validar. Todo el mundo lo sabe. Pero comenzar a dar la sensación de que en Puerto Rico nos van a estar empezando a vacunar la semana que viene. Quiero que sepa que yo no he escuchado eso ni de Biden ayer en CNN. Así que creen que no vayan a crear falsas expectativas. Y además, el hecho de que empiecen a vacunar no quiere decir que todos nos vamos a poder vacunar rápidamente. Esto va a tomar bastante tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir con nuestras medidas de protección, con la mascarilla, con el distanciamiento social y con tratar de salir lo menos posible. La orden ejecutiva de la gobernadora no hace todo lo que pedían los salubristas, los especialistas de salud, y hace más de lo que quería el sector económico. Así que yo creo que la gobernadora está en una situación difícil. No tiene a nadie contento con la decisión que ha tomado, pero estamos en una situación difícil. A las 8:30 voy a estar conversando con Fabiola Cruz para que nos describa de verdad qué podemos esperar en las próximas semanas, qué efecto puede tener esta orden ejecutiva, qué otras cosas podemos hacer y hablar un poco de la vacuna, porque también yo quisiera entender cómo es que va a funcionar esta vacuna. He escuchado que se tiene que vacunar uno dos veces. O sea, hay muchas interrogantes. Todavía 8:30 de la mañana con la epidemióloga Fabiola Cruz, rieguen la voz para poder compartir con ella o poder recibir de ella información de primera mano sobre la situación tan complicada que vive el país. Pero mientras el COVID sigue por ahí regándose en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, en nuestros asilos, la política y el gobierno sigue moviéndose. Ahora, damas y caballeros, hay una pugna dentro del PNP por los nombramientos del Tribunal Supremo, al Contralor, y porque la gobernadora quiere ascender a su esposo de juez del Tribunal de Apelaciones, perdón, de juez del Tribunal de Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones. Y déjenme aquí poner un poquito en contexto qué es lo que va a pasar. Ya la gobernadora ha dicho que convocó a una sesión extraordinaria para que empiece el próximo lunes. Sin embargo, no se ha hecho pública la convocatoria, que es un documento oficial. Y les voy a explicar algo aquí de profesor de separación de poder y de estos procesos legislativos. En una extraordinaria, la Asamblea Legislativa solamente puede ver los asuntos que el gobernador le incluya en la agenda. La gobernadora, cuando anunció anteayer la sesión extraordinaria, habló de una serie de proyectos de ley que va a presentar como parte de la extraordinaria. Miren, pueden ser proyectos buenos, pero de lo que yo vi, no hay nada ahí que requería acción urgente, que exigía que la Asamblea Legislativa se convocara inmediatamente. Sí, pueden ser proyectos buenos, pero los proyectos que yo vi en el comunicado de prensa podían esperar enero y que el nuevo gobernador los incluyera y la nueva Asamblea Legislativa los incluyera. No había nada ahí urgente. Ahora, ¿qué pasa? La gobernadora, en su comunicado de prensa, no habló de los proyectos de estatus. Eso sí, es un truco. Eso es una burla al pueblo de Puerto Rico. Eso es pretender Ya el PNP quiere volver a legislar otro plebiscito, otro referéndum, para ratificar el de noviembre. O se habla de una elección para que escojamos a los dos senadores de embuste y a los cuatro congresistas de embuste bajo el plan Tennessee, que nos va a costar miles de dólares y que le paguemos sueldo. No se sabe qué es lo que quiere el PNP. Pero lo que es la burla es que quieren legislar con la legislatura que el pueblo derrotó el 3 de noviembre. Legislar ahora con esa legislatura que el pueblo derrotó, que el pueblo repudió, legislar la agenda del próximo cuatrenio. Eso no está en lo que dijo la gobernadora. Hay que ver cuando ella envíe la convocatoria, que es un documento constitucional, si va a incluir o no va a incluir esos proyectos. Pero también trascende. Ah, y en la extraordinaria se pueden ver nombramientos, pero sucede lo mismo. Solamente se pueden ver los nombramientos que la gobernadora incluya para la extraordinaria. Así que hay que estar pendiente a qué es lo que va a enviar la gobernadora, porque aquí hay dos vacantes importantes que se pueden llenar, y esas constitucionalmente se pueden llenar ahora. Yo soy el primero en reconocerlo. Que es la vacante que se crea cuando tiene que retirarse la jueza Anabel Rodríguez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Anabel cumple 70 años el 24 de diciembre, y en Puerto Rico, lo que yo creo que es un anacronismo, la Constitución dice que a los 70 años te tienes que retirar de juez del Tribunal Supremo. Me parece que es un anacronismo. Si fuera por eso, ni Donald Trump sería presidente, ni Biden sería presidente. La realidad es que en la era moderna, a los 70 años, los hombres y mujeres siguen siendo productivos. Pero eso es lo que dice nuestra Constitución. Ahí hay una vacante que hay que llenarla. Y ya hay una vacante en la posición de contralor, que también hay que llenarla, y que el PNP no se ha podido poner de acuerdo. Hay informes de prensa hoy en dos medios. En el Nuevo Día y en el periódico Noticel, que apuntan a que hay una pugna dentro del PNP sobre estas vacantes. Aquí está la nota del Nuevo Día. Vázquez prefiere a una mujer para la vacante del Tribunal Supremo. Además, hay un tranque en cuanto a la posición de contralor. El periódico Noticel lo tiene así, tranque ejecutivo por nombramiento. Y voy a discutir con ustedes en qué se parecen los dos periódicos y en qué hay diferencias entre los dos periódicos. Cuando tú tienes fuentes que te repiten lo mismo, pues probablemente es cierto. El Nuevo Día dice que la gobernadora quiere sustituir a Anabel por una mujer al Tribunal Supremo. El Nuevo Día no da el nombre de la fuente que ellos tengan en cuanto a una mujer, pero dice que es una mujer, inclusive me parece que dice, voy a buscarlo aquí rápidamente para verlo con ustedes, que es una profesora, pero no da el nombre. Noticel difiere, dice que hay un tranque, y que eso es en cuanto a la gobernadora. Noticel dice que la gobernadora, a quien quiere nombrar, es al profesor Walter Alomar Jiménez, profesor de la UPR, quien estaba en la junta o está en la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Así que ahí hay una diferencia. El Nuevo Día dice que es una mujer, Noticel dice que es un hombre, profesor Walter Alomar Jiménez. Tomás Rivera Chat, ambos periódicos dicen que quiere nombrar al Supremo, que le nombren al Supremo a Gerardo Flores García, que es juez apelativo y que fue ex asesor de Tomás Rivera Chat. Ahora, Noticel dice, esto es una guerra de tres bandos, Noticel dice que Pedro Pierluisi quiere que a quien nominen sea a Orestes Ramos Hijo, quien hizo trabajo político para Pedro Pierluisi. Eso en cuanto al Tribunal Supremo. Da la sensación de que hay una pugna a tres bandos. La gobernadora quiere uno, Tomás Rivera Chat quiere otro y Pedro Pierluisi quiere otro. Quiero que entiendan, quien único puede nominar es la gobernadora. El Senado puede colgarlos o dejarlos sobre la mesa, pero el Senado no puede producir un nombre y presentarlo. O sea, constitucionalmente es el gobernador, en este caso la gobernadora, la que hace la nominación, y en el caso de los jueces del Supremo, consejo y consentimiento del Senado. Así que la ficha la tiene la gobernadora. Y por eso es que yo les digo, hay que estar pendiente, estamos en medio del periodo navideño y del COVID. Eso es un nombramiento de por vida hasta los 70 años. Un nombramiento importantísimo. Junto con ese está el nombramiento de contralor, que es un nombramiento de 10 años. Wanda Vázquez quiere una persona de nombre Gerardo Rodríguez. Tomás Rivera Chat quiere al actual secretario del Senado, Manuel Torres. Así que ahí no, según los medios de prensa, no aparenta ser que Pedro Pierluisi haya entrado en esa pugna. Pero ahí hay otro tranque. Entonces, ¿cuál es lo peligroso? ¿Cuál es la ficha de negociación? Que la gobernadora, todo tiende a indicar, que está empeñada en darle un ascenso a su esposo, que es juez del Tribunal de Primera Instancia, para ascenderlo al Tribunal de Apelaciones. Y lo que parece que está pasando aquí es que la gobernadora va a usar la ficha de su esposo para defender sus intereses personales y familiares como una ficha de negociación, y probablemente lo que le va a decir a Tomás es: si tú me complaces con mi esposo, yo te complazco con el puesto de contralor y o el del Tribunal Supremo. Señoras y señores, eso es precisamente lo que el país rechazó en las urnas el 3 de noviembre. Es la mejor muestra de que, por lo menos al interno del PNP o en las esferas de liderato del PNP, no han internalizado. Si hacen una extraordinaria para legislar sobre estatus ahora, utilizando los votos de una legislatura que el pueblo repudió en las urnas el 3 de noviembre para imponerle la agenda del próximo cuatrenio. Porque si fuera algo como lo de los jueces, que hay una vacante ahora, yo reconozco que constitucionalmente le corresponde a ellos. Entonces, encima de eso, que la gobernadora y el PNP utilicen los puestos de contralor y juez del Tribunal Supremo para negociar el ascenso del esposo de la gobernadora, es más allá que un escándalo. Para mí es una situación bochornosa, vergonzosa, de parte del liderato del Partido Nuevo Progresista, en este momento donde el país lo que está buscando y esperando son nuevos estilos, y que de una forma u otra hayan aprendido, todos hayamos aprendido las lecciones de lo que sucedió el 3 de noviembre, o de lo que nos ordenó el pueblo en las urnas el 3 de noviembre. Bueno, y hablando del 3 de noviembre, ayer el gobernador Pedro Pierluisi hizo más nombramientos a su gabinete. En términos generales, ¿qué les puedo decir? Mire, en términos generales, los nombramientos han recibido han tenido una aceptación de parte de los diferentes sectores del pueblo de Puerto Rico. No ha habido, ponerlo de la siguiente forma, no ha habido ningún nombramiento que sea escandaloso. Algunos son de figuras conocidas. Por ejemplo, el secretario de Salud es Carlos Mellado. Carlos Mellado había sido procurador del paciente. Corrió para presidente del Colegio de Médicos. Perdió con el actual presidente del Colegio de Médicos. El doctor Carlos Mellado, una persona reconocida en la profesión, es activista del PNP, eso no lo descarta para ningún puesto, pero sí es un activista del PNP. Nombró a Carmen Ana González como secretaria de la familia, no la conozco. Nombró a Ramón González como secretario de Agricultura. Ramón es un agricultor, fue presidente de la Asociación de Agricultores, tiene un reconocimiento amplio en su sector, yo lo conozco, siempre he oído cosas buenas de él, pero... Al secretario, a William Rodríguez lo nombró secretario de la vivienda, es el actual administrador de vivienda pública, lo están elevando, lo están ascendiendo, y deja en el cargo, deja en el cargo al secretario del trabajo, Carlos Rivera Santiago, y nombra a Alejandro Salgado Colón como administrador de vivienda pública. Ok, como les dije, no hay mayores objeciones a los nombramientos. Que sepamos, obviamente, ahora se entrará un proceso de análisis de parte del Senado, el nuevo Senado. Sí tengo algunos comentarios. Primero, hasta ahora solamente se han nombrado dos mujeres en el gabinete. La secretaria de Educación, que es la hasta ahora presidenta de la Asociación de Maestros. Curiosamente, ayer la Asociación de Maestros empezó a distanciarse del nombramiento. Dieron a entender que a ellos los tomó por sorpresa. He escuchado a mucha gente decir que no saben si la secretaria nueva de Educación es afiliada al PNP. La información que yo tengo es que es afiliada al PNP, no activista del PNP. Así que yo voy a hacer varios... Solamente hay dos mujeres, la secretaria de la familia y la secretaria de Educación. Desde esa perspectiva, me parece que no hay un balance adecuado en términos de cuántas féminas hay en el gabinete. Los nombrados en términos generales parecen tener el mismo background o la misma profile. Me salieron las dos palabras en inglés, me disculpan a los puristas del lenguaje. En el sentido, son personas en términos generales muy cercanas a el sector que van a regular o que van a administrar o que van a promover. Eso no es necesariamente malo. Tengo que decir que por lo menos da la sensación que la mayoría no son activistas PNP. Me puedo equivocar, pero da la sensación de que no son activistas PNP, porque inclusive Larry Selhammer, que fue senador, todo el mundo lo reconocía, cuando fue senador y vicepresidente del Senado, fue una persona muy balanceada, que lograba promover legislación y llegar a acuerdo con legisladores de los otros partidos. Obviamente, ¿de qué es un PNP? Claro que es un PNP. Pero yo no identifico, o sea, para mí hay una gran diferencia entre un Larry Selhammer y un Tomás Rivera Chats. Así que, en términos generales, son PNPs aparentemente todos los nominados, pero no son comefuegos activistas. Y esa se la doy a Pedro Pierluisi. Me parece que está tratando de escoger gente del PNP, pero que sean confirmables por el nuevo Senado pluralista, de mayoría popular, pero pluralista, que va a controlar el Senado a partir de enero. No veo una diversidad en trasfondos, ya me salió la palabra, en trasfondos socioeconómicos y raciales. Y eso es un tema que en Puerto Rico no lo queremos discutir, pero hay que discutirlo. Ahí, vuelvo y repito, solamente hasta ahora hay dos mujeres, ya se están llenando los puestos más importantes. Probablemente ahora empiezan a nombrar mujeres, pero en términos de los puestos más importantes, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Estado, secretario de Salud, secretario de Educación, secretario de Agricultura, secretaria de la Familia, ya se nombraron los puestos más importantes. AFAF, y solamente hay dos mujeres hasta ahora, y personas claramente de la raza negra, no las hay. Así que falta de diversidad creo que la tiene. Yo creo que ha habido unos nombramientos que a todos nos han impresionado positivamente. Hay otros que, vuelvo y repito, para mí no son razón para votarle en contra. Como les expliqué ayer, el rol del Senado en este proceso de confirmación no es yo, senador, decir quién es la persona que yo quiero. El rol es más allá de decir esta persona cumple. Ahora, finalmente, con esto me voy a la pausa porque ya tengo a Fabiola Cruz por aquí conectada. Finalmente, me llama la atención lo siguiente. Tú tienes un gobierno compartido o dividido, con una pluralidad de fuerzas políticas en la Cámara y el Senado. Y hasta ahora, el gobernador Pedro Pierluisi, el gobernador electo, no ha hecho ni un solo nombramiento de una persona que claramente esté afiliada a otro partido o que claramente no sea PNP. Y el que tiene que dar ese primer paso es él, que ganó con 32 punto algo por ciento de los votos, el porciento más bajo para cualquier gobernador. Ricardo Rosselló ganó con 42% y hizo exactamente lo mismo. No nombró a nadie. Claro, él tenía control de la Cámara y el Senado. Y yo, quien tiene el poder, en este caso Pedro Pierluisi, es quien tiene que dar el primer paso para abrirse a consensos y demostrar que está dispuesto a compartir el poder. Y voy a dar dos ejemplos. Cuando yo salí electo gobernador, yo tenía un gobierno compartido que acabó siendo un gobierno dividido. Pero yo gané con el 47% del voto, no con el 32%. Y yo, por decisión mía, nombré a mi gabinete a personas que claramente no eran populares. No fue que me obligó el Senado. Yo nombré a Pedro Toledo. Pedro Toledo, una semana antes de las elecciones del 2004, salió retratado en los periódicos haciendo campaña con Pedro Rosselló, mi oponente. Pero yo entendí, número uno, que estaba capacitado, y número dos, que yo quería mandarle un mensaje al país que yo estaba dispuesto a gobernar e incluir en mi gabinete personas que no eran de mi partido. Nombré primero a Gloria Vaquero como secretaria de Educación. No era de mi partido. El Senado no la confirmó. Y después nombré a Rafael Aragunde, secretario de Educación. Rafael Aragunde no había votado en las elecciones del 2004. O sea, no había votado por mí. Creo que Pedro Pierluisi ya se le está haciendo tarde y debió haber hecho un esfuerzo de traer a su gabinete a personas que claramente no fueran del PNP, que claramente no fueran estadistas, pero que tuvieran la capacidad, y le estaría entonces mandando un mensaje, no a la legislatura, que se lo está mandando, un mensaje al pueblo de Puerto Rico. Hasta ahora no ha hecho eso y quizá ya se la está haciendo muy tarde. Son las 8:33, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, todo lo que usted quiera saber sobre qué está pasando con el coronavirus, con el COVID-19 en Puerto Rico, qué podemos esperar en las próximas semanas, cuál es el estatus del sistema de seguimiento, el tracking a través de Puerto Rico, qué se sabe, qué no se sabe sobre las vacunas. Sobre todo eso voy a estar conversando con la epidemióloga Fabiola Cruz cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana. Antes de pasar donde Fabiola, les recuerdo a los amigos que están arreglando sus patios o que tienen alguna necesidad, a todo el mundo le encanta hacer eso en la Navidad, los amigos de Gramas Lindas iban a estar abiertos todos los domingos, pero con la nueva orden ejecutiva de la gobernadora que entra en vigor el próximo lunes, van a estar abiertos este próximo domingo. Esa es un área segura, esa es un área abierta. En términos de el área de ventas de matas, tiestos y todo eso, es al aire libre. Así que este domingo van a estar abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos los demás días siguen abiertos en su horario regular. Pueden llamar al 787-796-1386. Gramas Lindas, allí a la entrada del barrio Maguayo en la hermosa ciudad de Dorado. Bueno, ya tengo aquí por la vía del video a la epidemióloga Fabiola Cruz. Muy buenos días, Fabiola.
Buenos días, Aníbal. Muy buenos días a todos los que están acá con nosotros.
Bueno, Fabiola brincó de Villalba a todo Puerto Rico y de todo Puerto Rico al mundo. Tú eres un, de verdad, y no porque estés aquí ahora conmigo, eres un ejemplo de una profesional que va subiendo en términos de su desempeño profesional por sus méritos y por su labor. La historia la voy a hacer yo bien breve. Fabiola fue, tú eres natural de Villalba también, ¿verdad?
Sí, claro que sí, crecí en Barrio Dajau.
Ok, natural de Villalba, y el alcalde de Villalba la nombró la epidemióloga del municipio temprano cuando empezó la pandemia. Javi se destacó, nuestro alcalde de Villalba, como uno de los alcaldes más proactivos en este tema de la pandemia y empezó a tomar medidas. Estuvo en este podcast y nos explicaba el sistema de seguimiento que establecieron allí, que si aparecía, llegaba una persona de viaje, se le daba seguimiento, se le pedía que hiciera estuviera
en cuarentena.
Si alguien daba positivo, se iba y se visitaba a la farmacia y se le decía, mira, esta persona estuvo aquí. Todo eso lo montaste tú. De ahí te empezaron a llamar otros alcaldes para que los asesorara, y de ahí te llamó el secretario de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, y ahora estás fundamentalmente, entiendo que tú estás coordinando todo ese esfuerzo de seguimiento a nivel municipal. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, hemos estado establecimos en 77 municipios y pues hemos estado coordinando. Inicialmente comenzamos fuerte, obviamente, con lo que era investigación de casos y rastreo. Ya ahora hacemos un poquito de más cosas, educación, fiscalización, ayudamos ahora con lo que es la distribución, encontrar personas para los tratamientos que vienen ahora, ¿verdad?
Y ¿Cómo tú te sientes que está montado eso del tracking o seguimiento y todos los apoyos? Antes que tú hables, yo te puedo decir de persona, te voy a decir dos cosas. Cuando en el verano mi hija Gabriela vino, hizo la cuarentena, hizo todo, ahora va a venir en los próximos días, se va a hacer la prueba primero desde ya en Estados Unidos. Cuando llegue va a hacer la cuarentena hasta que se pueda hacer la prueba aquí en Puerto Rico, pero a mi hija Gabriela se registró en el aeropuerto y le daban seguimiento.
Es correcto.
Que la llamaban o le mandaban texto, no recuerdo cómo era la cosa, le daban seguimiento, has tenido fiebre, has tenido esto. Conozco otra persona que dio positivo en un municipio, se hizo la prueba en el municipio de San Juan, no vive en San Juan, y a esa persona me consta que le daban seguimiento del municipio de San Juan, donde se había hecho la prueba, y del municipio donde ella vive, porque la habían notificado, y pues le daban seguimiento prácticamente todos los días, y la orientaban cuando te tienes que volver a hacer la prueba. Esos dos casos que yo te he dado, que son casos que demuestran que el sistema está funcionando, ¿tú te sientes que eso está funcionando así en todos lados? ¿Todavía nos queda mucho por hacer? O sea, ¿cómo va ese modelo de seguimiento?
Pues mira, yo diría que ha sido exitoso, el sistema se ha fortalecido muchísimo, sin embargo, todavía continuamos, o sea, hay mucho que hacer, muchos casos que todavía no se reportan a tiempo, por ejemplo, por parte de un laboratorio y las personas dicen, a mí nadie me ha llamado, pero es que no lo tenemos en el sistema, que son otros asuntos importantes que es responsabilidad de nosotros, desde adentro del Departamento de Salud, poder encontrar estos laboratorios y continuar, ¿verdad?, reforzando el que ellos puedan reportar en 24 horas y que deben reportar esos casos en 24 horas.
Pero no se supone que Salud tenga un mecanismo para... Sí, no, obligarlos y penalizarlos o lo que sea.
Es correcto, ¿no? Y ya se bajaron las leyes, se aprobaron las leyes, se supone que los casos, ¿verdad?, se reporten en 24 horas y que se reporten con toda la información de contacto, que era otro asunto también, que no necesariamente teníamos completo. Pero se ha fortalecido bastante, para que veas, desde julio, dentro de este trabajo de reporte de laboratorio, en julio se tardaban en promedio unos 16 días en reportar. Nosotros lo hemos bajado ahora en noviembre a 2 días en promedio de reporte, que es un cambio gigante, todo el trabajo que se está haciendo dentro de esto para proveer, ¿verdad?, el que ellos puedan reportar a tiempo. Aquí los epidemiólogos jugaron también un rol importante porque los casos llamaban a los municipios y empezamos a identificar los laboratorios que no estaban reportando a tiempo. Y pues definitivamente eso ayudó a que pudiéramos fortalecer.
En términos del tiempo, al principio, te voy a hacer ahorita la pregunta de si hay suficientes pruebas, pero una vez tú te hacías la prueba, al principio se tardaba 6, 7, hasta 8 días en que llegaran los resultados. Yo he tenido experiencias personales de resultados en 24 horas, pero otras veces en 70. ¿Cuánto se está tardando más o menos entre que una persona se haga la prueba y le llegue el resultado? Porque yo no soy epidemiólogo, lo eres tú.
Claro.
Pero eso es importante porque en la medida que yo me hice la prueba, no tengo síntomas y no tengo ninguna razón para hacer cuarentena, pues sigo saliendo de vez en cuando. Y si se tarda 3 días en que me digan que di positivo, fueron 3 días que yo estuve por ahí sin saberlo porque no tenía síntomas o no tenía ninguna razón para estar en cuarentena. ¿Cómo cuánto tiempo se está tardando ahora en que las personas tengan los resultados?
Pues mira, yo creo que el promedio está aproximadamente en 48 horas. Y todo depende de la tecnología que esté utilizando el laboratorio. Porque si ellos utilizan las máquinas de ID Now, que son un PCR, pero ya isotermal, pues se tarda poco tiempo, en 24 horas, el mismo día a veces tienes el resultado.
Yo me lo he hecho varias veces y he tenido resultados en algunas ocasiones el mismo día.
Es correcto. Si utilizan otra tecnología, pues ya depende de la carga que tenga el laboratorio, podrían ellos tardarse hasta 2 días, 3, en darte resultados en lo que ellos atienden ese backlog de prueba, ¿verdad?, que tienen. Pero las pruebas moleculares, nosotros hemos aumentado la capacidad muchísimo. Antes se hacían, cuando comenzamos, 1,600 aproximadamente diarias. Ahora se están haciendo de 6,000. He tenido días con casi 8,000 pruebas diarias.
Y ese es el número óptimo para nuestra población.
Correcto.
O sea, si pudiéramos mantener 6,000, 8,000 diarias, estamos en un buen número.
Es correcto, sí, no, definitivamente.
Pero hace unos días, en la semana antes de Acción de Gracia, hubo varios laboratorios que se quedaron sin los, ¿cómo que le llaman ustedes?
Sin los reactivos.
De los reactivos.
Es correcto.
Porque me pasó a un laboratorio que yo conozco y la persona me dijo, mira, no voy a poder hacer la semana que viene, me quedé sin reactivos. Eso se ha resuelto.
Y esto atiende, recuerda, estamos compitiendo, ¿verdad?, con un mercado a nivel mundial.
Mundial.
Y depende de las demandas a nivel mundial. Los casos están aumentando en todos lados. Sí. O sea que es algo que definitivamente es preocupante porque corta esa cadena de suplido de los reactivos. Pero algo más importante es que aunque hemos aumentado esa cantidad de pruebas, asimismo ha aumentado la demanda. Entonces, nosotros a través de los análisis, de los últimos análisis que realizamos, se propusieron medidas un poquito más restrictivas, como por ejemplo, que ahora en la nueva orden ejecutiva, los patronos no pueden exigir la prueba negativa para regresar, porque luego de que un caso te dé positivo, el caso está 10 días, si la persona no tiene síntomas, esa carga viral baja. Entonces, no es lo mismo tener un PCR positivo, no es lo mismo tú ser PCR positivo que tú ser infeccioso, porque para ser infeccioso tienes que tener una carga viral alta, y ya la carga viral comienza a bajar después del día 8. Entonces, pues, aquí atiende a que yo tenía patronos que continuaban pidiendo esas pruebas negativas, y pues se satura el sistema, y las personas que tienen síntomas le estaban dando citas en un laboratorio hasta por 3 semanas luego, cosa que no se puede hacer. Una persona con síntomas se tiene que hacer la prueba el primer día de síntomas, o sea, dentro de esos primeros 7 días idealmente, ¿verdad? Y teníamos que defender, yo digo, más defender, correr esa prueba para evitar saturar el sistema.
Ok, Fabiola, ayer la gobernadora anunció la nueva orden ejecutiva. No voy a entrar todavía a tu, a qué tú crees que el efecto, pero lo que la gente quiere saber es qué podemos esperar que va a pasar en las próximas 3 o 4 semanas. Ya el director del CDC allá en Estados Unidos dijo que va a ser un invierno, el de la peor crisis de salud en los Estados Unidos en su historia. Eso dijeron allá. Acá pues hemos visto los números, hoy se volvió a romper el número de personas hospitalizadas, tenemos unos números altos en intensivo, con respirador. Desde tu perspectiva como epidemióloga y viendo el comportamiento del virus en las últimas 3-4 semanas, el comportamiento de los ciudadanos en las últimas semanas, ¿qué podemos esperar que pase con esta pandemia en Puerto Rico en las próximas 3-4 semanas?
Pues mira, de acuerdo a las proyecciones que nosotros teníamos, las proyecciones estiman que son casi 13 muertes diarias en promedio, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en las primeras 2 semanas de diciembre, aumentando en la tercera semana de diciembre. Eso
hoy, tuvimos
18, es correcto. Eso realmente es bien impactante, igual a los casos. Veíamos un aumento en estas primeras 3 semanas de casi 6.000 casos nuevos. Y asimismo, pues las hospitalizaciones podrían subir hasta 800. Tenemos un rango máximo, entiendo que hasta, sí, casi 860 hospitalizaciones, lo cual definitivamente, aunque haya los espacios, tenemos un personal que está cansado. Y como he tenido las conversaciones, ¿verdad?, con distintas personas, eso no necesariamente es medible. No estamos midiendo, no preguntamos, ¿verdad?, qué tan cansado está el personal de salud, que afecta
Ellos están teniendo. Hablando con una persona que vinculada a ese mundo de los hospitales, me decían que también vemos una utilización bien alta en diferentes áreas de Puerto Rico. Me dijeron, si tú miras una línea imaginaria desde Arecibo hasta Bayamón y después un poco a Carolina, el número de pacientes en hospitales por COVID es mucho más alto. Me dijeron, por ejemplo, la área de Ponce no tiene tantos. Esa es la información que ustedes están. O
sea, sí, que, no, que este,
hay
definitivamente
unos pocos regionales.
Es correcto. Y otra cosa es que un paciente de COVID no te toma el mismo tiempo de atenderlo, o sea, que un paciente regular. Entonces aquí vemos el tiempo y la cantidad de personal que tienes, que ya desde antes de la pandemia sabíamos que en Puerto Rico se nos estaban yendo muchos profesionales de la salud. Así que son unos números
para redondear en cuanto al estimado que ustedes tienen. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que vamos a tener muchos días más con noticias como la de hoy, 18, 12, 13. Ustedes estimaban 13, por eso estimaban 13 por día y ya ha habido días que ha habido más de 13.
Es correcto. Y es que esas estimaciones fueron con datos, entiendo que fueron hasta el 23 de noviembre, 22 de noviembre. Entonces, el efecto de Acción de Gracias lo vamos a ver ahora. El efecto lo vamos a ver en esta tercera semana, que ya de por sí esperábamos un aumento con las predicciones de antes. Así que también suma el Viernes Negro. Hay unas acciones que definitivamente van a aumentar las predicciones. Pueden estar por debajo, subestimadas.
Ok, ahora voy a ir un poquito hacia atrás. Hasta ahora, todo lo que ustedes han predicho se ha dado. En otras palabras, cuando ustedes dijeron, los cierres de campaña y las caravanas van a generar un aumento 2 semanas después, se dio.
Es correcto. Se vio y se vio bien marcado.
Cada vez que hay un evento de ese tipo que sabemos por la cultura, por la economía, por lo que sea, que va a llevar a más gente que salga de su casa y esté en sitio, a la semana y dos semanas, ustedes ven el resultado y hasta ahora todo eso ha ocurrido como ustedes esperaban.
Es correcto.
Wow. Y vamos a partir de la premisa que el cierre parcial o las nuevas medidas comienzan el lunes, como dijo la gobernadora. Desde el modelo de ustedes, ¿cuándo vamos entonces a empezar? Si todo el mundo cumple con lo que dice la gobernadora, ¿cuándo deberíamos empezar a ver una reducción en los casos, una reducción en las muertes, o todo eso es muy difícil de predecir?
Pues mira, vamos a suponer, ¿verdad?, que comenzamos el 7 a trabajar todas las medidas y que sigamos las medidas como se están estableciendo, que es otro asunto, accionar realmente esa orden ejecutiva. Tendremos un periodo de 2 semanas actuando de esa misma forma para entonces ya la tercera y cuarta semana luego del periodo, estaría hablando de ya de enero, primera semana de enero, poder ver realmente el resultado de esa orden ejecutiva y de lo que está pasando, porque en estas primeras 3 semanas, en las semanas que vienen, en estas semanas 2 que vienen, lo que vamos a estar viendo es lo que pasó hasta el día de hoy. O sea, lo que pasó en Acción de Gracias, lo que pasó en el Viernes Negro, vamos a sufrir bastante, ¿verdad?, el impacto de esto. Por eso es que también entiendo que a nivel mundial se preparan para una crisis bastante grande en la parte económica y en la parte de los sistemas de salud. Estas Navidades van a estar complicadas. Ya entonces luego, empezando enero, yo espero que tengamos una mejoría con la orden ejecutiva que se establece hasta el 7 de enero.
¿Y tú te sientes que es suficiente la orden ejecutiva? Yo decía antes de que tú entraras temprano en el podcast que la gobernadora no hizo todo lo que el sector salubrista le pidió, pero hizo mucho más de lo que el sector económico quería que hiciera. Como epidemióloga y que has estado encima de esta pandemia aquí en Puerto Rico y eres de las personas que más domina los números y el comportamiento, ¿cómo te sientes con la orden ejecutiva?
Pues mira, fue un balance, ¿verdad? Nosotros propusimos algunos cierres adicionales. De hecho, en algunos otros sectores nosotros la habíamos dejado más abierto, como por ejemplo en las playas. No solamente lo limitamos a ejercicio, sí eliminar el consumo de alcohol, eliminar la música alta, pero que las personas tuvieran la oportunidad de recrearse. Nosotros quisimos hacer un balance entre la salud mental, que es muy importante acá, que es otro problema indirecto grande que vamos a tener de la pandemia, y lo que era, ¿verdad?, la salud per se, buscando salidas en espacios abiertos. Pues obviamente se restringió un poquito más, y por otro lado, los centros comerciales nosotros propusimos que se cerraran por completo y que se movieran a lo que es pick up, o sea, recogido o ventas online. Y acá pues se dejaron abiertos un 30%, cosas que hay que accionar, o sea, que hay que convertirlas en acción para que los que estemos regulando y fiscalizando, porque en el Departamento de Salud tenemos una división de investigaciones, puedan verlo, quizás demarcar más los espacios. Yo añadiría un poquito más de instrucciones en esa área para que el que vaya a fiscalizar, un 30% no es fácil de ver. O sea, ¿cuánto es un 30% en un sitio? Eso no es algo que definitivamente una persona que vaya a fiscalizar va a decir de primera, no estás cumpliendo con el 30%. Pero si tú llevas un poquito más allá de que pues tienen que mantenerse 10 pies entre personas, tienes que tener un área para que las personas suban y otras para que vayan en la otra dirección, ¿verdad? Que la gobernadora lo mencionó, pues estas cosas podrían facilitar también la fiscalización de parte de los sistemas. Mira, y convertir la orden en accionable.
Yo recuerdo cuando estábamos al principio, al colmado que yo voy aquí cerca de casa, pues tenían la flechita de que uno fuera con el carrito en una sola dirección. Y los empleados te llamaban la atención. En las últimas semanas es un free for all otra vez.
Es correcto. Y definitivamente yo digo, no sé por qué bajamos la guardia, porque no tenemos que esperar a tener un nivel, estamos en una emergencia desde marzo. No puedes decirme, no, vamos recuerdo algunos titulares de apretar el botón del pánico. Mira, estamos en una emergencia, o apretan el botón de emergencia. Esto es todo el tiempo, o sea, hasta que se acabe la pandemia tenemos que continuar al menos con las medidas básicas.
Hablemos de la esperanza, la vacuna.
No, definitivamente yo sí veo esperanza. Y te voy a ser sincera, siento paz porque ya por fin veo que hay otros mecanismos que se van a sumar a la respuesta para poder terminar esta pandemia, que pueda terminar en septiembre, octubre, del próximo año, aproximadamente es lo que yo tengo en mi mente, ¿verdad? Que podría.
Hablemos un poco de la vacuna. Mira, el Nuevo Día tiene esta primera plana. Vacuna contra el COVID-19 llega a la isla la semana próxima. Anoche yo vi en CNN una entrevista a Biden y a Kamala Harris. Y ellos no dijeron de que se van a estar vacunando la semana que viene. Ellos uh-huh. fueron bien cuidadosos. Inclusive la expresión que dijo CNN, cuando el doctor Fauci me diga que es segura, yo estoy dispuesto a ser el primero en vacunarme. Pero habló como para fin de diciembre o principio de enero. Realísticamente, claro. ¿Cuándo de verdad, tú, a base de lo que tú has leído uh-huh. de esto más que yo, cuándo de verdad en Estados Unidos, por ende Puerto Rico, ya en Europa, en Inglaterra la aprobaron? ¿Cuándo de verdad tú crees que se va a empezar a vacunar?
Pues mira, primero hay que esperar por la aprobación. De la FDA. O sea, eso es un factor base. Nosotros teníamos esperanzas de que se pueda aprobar ya durante esta semana o la próxima semana. Bueno, debería ser durante esta semana, ¿verdad? Para que
podamos. Bueno, esta semana ya se fue. Esta semana ya se fue, ya
es bien. Así mismo es. Pero para que comencemos, ¿verdad? Esa distribución de las vacunas per se, ya todos los estudios se sometieron. Los estudios son muy buenos, o sea, en términos de la eficacia, en términos sí. de lo que son los eventos adversos que podría tener la vacuna. Y yo sé, o sea, la FDA no se va a aprobar nada que no sea seguro. Una vez tenga la aprobación la vacuna, podemos entonces proceder adelante. Otra cosa, otro asunto importante que siempre nos trae la doctora Cardona, no es que la vacuna se aprobó y en enero vamos a estar todos vacunados. Sí. Para la población general nos va a tomar posiblemente hasta mayo, verano, después de abril, ¿verdad?, comenzar entonces a vacunar estos últimos grupos de la población, porque con quienes vamos a ir primero son con los profesionales de la salud y con las poblaciones vulnerables, que son nuestros envejecientes, inicialmente de centros de cuidado prolongado, que hemos tenido algunos brotes, ¿verdad?, en estos cuidados y definitivamente es una población que está mucho a riesgo, no nada más por su edad, sino por el entorno en el que están. Y luego entonces movernos a los demás grupos, los demás equipos de respuesta y otras personas mayores fuera de los cuidados prolongados, para entonces pasar a la población general.
¿Cómo es que va a funcionar? No digo la distribución desde el punto de vista científico, ¿cómo es que va a funcionar la vacuna? Porque yo, obviamente, yo lo que hago es que leo el New York Times, o sea, me considero en esos temas ciudadano común, no leo journals de ciencia ni nada de eso, pero creo, tengo entendido que te vas a tener que dar dos.
Son dos dosis, es un refuerzo.
Correcto. Por eso, es para que los amigos que nos están viendo entiendan. O sea, no es que tú vas hoy a la farmacia y en la farmacia te la ponen y se acabó el evento.
En un periodo de 28 días, en estas 4 semanas, un periodo de 4 semanas, tienes que tener, ¿verdad?, 2 dosis para reforzar. Es como otras vacunas que hemos tenido, para poder reforzar el sistema inmunológico. Importante, esta vacuna no es que se inyecta el virus. O sea, nosotros estamos inyectando un área del virus que permite, que es específica a ese virus. Entonces permite que nosotros desarrollemos unas moléculas que reconocen, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, nuestro ejército que nos defiende, se desarrollan unas moléculas que reconocen específicamente esa parte del virus. Cuando entra el virus en la realidad, o sea, el virus per se, estas moléculas ya reconocen esa partecita del virus y pueden entonces activar la respuesta mucho más rápido, proliferarse, que es multiplicarse esa misma molécula que ya reconoce el virus, pero lo hace de forma más rápida para combatir el virus a tiempo, cosa que ahora no tenemos. Ahora mismo entra el virus, tiene que venir todo este mecanismo de reconocer estas áreas específicas del virus para entonces crear estas moléculas que puedan reconocer ese virus para que en una próxima ocasión podamos combatir el virus más rápido. Lo que nosotros estamos haciendo es ese primer paso de la infección, pero no estamos poniendo el virus. Estamos poniendo esa partecita del virus que va a reconocer.
La persona se tiene que poner la vacuna hoy y 28 días después se la tiene que volver a poner.
Es correcto. Se tiene que reforzar. Y eso es para tener los niveles, ¿verdad?, de anticuerpos que se necesitan para combatir. ¿Hasta cuándo nos van a durar esos anticuerpos? Eso es otra historia.
Me leíste la mente, te iba a preguntar eso. Me acabas de leer la mente, tenía aquí mi nota. ¿Hasta cuánto tiempo dura la inmunización? O sea, porque hay unas vacunas que nos ponemos de niños y nos dura toda la vida, y hay otras como la de influenza que hay que ponérsela todos los años. Esta se sabe.
todavía no lo sabemos, ¿verdad? Por el tiempo en que hemos tenido que hemos tenido para realizar esa producción de la vacuna, pero es algo que vamos a conocer en el camino. Como te digo, todavía nos queda mucho de la pandemia, pero es un rayo de luz, o sea, un rayo de luz tener ya un mecanismo. Este virus no es tan diverso como influenza. Influenza es bien complicado porque tiene un genoma fragmentado, ¿verdad? Son 8 genomas y se multiplica, o sea, entre ellos se mezclan y todos los días, todos los años hay múltiples variantes de ese virus. El coronavirus per se es solamente uno, o sea, tiene un genoma y las mutaciones las hacen el mismo genoma. Influenza son 8 con mutaciones entre esos 8 genomas, o sea que realmente es mucho más diverso, mucho más complicado de hacer una vacuna para influenza que te dure por más de un año. Esperemos, ¿verdad? Y tengo mucha esperanza como viróloga, porque siempre ustedes me ven como epidemióloga, pero como soy viróloga también, ¿verdad? Microbióloga. Y de este otro lado, pues me da bastante esperanza.
¿Ya acabaste el doctorado?
Estamos en esa.
Okay, otra vez por teléfono me dijiste, no me digas así, doctora, porque todavía
no. No, epidemióloga. O sea, yo soy candidata a doctoral. Estoy acá para defender, pero también estoy estudiando medicina ahora.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, estoy estudiando medicina que comenzamos este año.
Ah, qué bien. Volviendo a la vacuna y con esto terminamos, que todos tus días son unos días bien ajetreados. ¿Cómo se va a distribuir y a suministrar la vacuna aquí en Puerto Rico? ¿A través del gobierno? ¿Quién me va? Si yo llego a la fecha en la que ya yo cualifico. Yo no voy a cualificar por edad todavía. Pero si llega la fecha donde ya yo cualifico, ¿dónde es que me la voy a suministrar? ¿La paga mi plan médico? ¿Cómo va a ser esa parte? Sí. Que trasciende tu responsabilidad, pero para que nos ayudes a orientarnos.
Claro, mira, las vacunas son gratuitas, ¿verdad? Y los planes médicos deben estar cubriéndolas para cuando estemos en esta población general, aparte de que cuando estemos ya en este nivel, los centros de vacunación generales, las farmacias que nosotros tenemos en la comunidad, pues la tendrían disponible para entonces realizar estas vacunaciones a la población general para todo aquel que se quiera vacunar. Algo importante que yo digo, no es obligatorio, no es obligatorio, pero claro, si nos vacunamos, aportamos a la respuesta y a proteger a nuestros seres queridos y a terminar, ¿verdad?, con esta pandemia. Yo estoy loca por vacunarme para poder abrazar a la gente que quiero. O sea, de verdad que es algo que uno lo necesita, es un instinto humano. Así que en el momento en que nos toque, estimo que yo debería ser para abril, mayo, verano, en la población general, pues la disponibilidad va a estar en los centros de vacunación que tenemos ahora mismo.
Una pregunta que me surge ahora, y ahora sí te digo que es la última. Uh-huh. En la cultura puertorriqueña, ¿nosotros somos fácil de vacunar o hay una resistencia como en otros lugares, particularmente en esto? O sea, ahora mismo en Estados Unidos, lo que se está comenzando a ver es un esfuerzo de educación y de darle confianza a la gente. Por ejemplo, salieron los expresidentes Bush, Obama, diciendo, tan pronto me digan que está aprobado por la FDA y nosotros nos vamos a vacunar frente al público para darle confianza, porque allí hay mucha resistencia.
Claro.
¿Cómo se comporta la población en Puerto Rico? Cuando le dicen te debes vacunar, la gente se vacuna.
Pues mira, nosotros hemos tenido unas buenas tasas de vacunación cuando se trata de accionar en una respuesta. En el 2009, sí, cuando fue la influenza, las tasas de vacunación fueron gigantes. Obviamente, que vemos que la gente responde a una emergencia.
Okay.
Anualmente, no necesariamente sean tan altas las vacunas de influenza que nos ponemos regular. O sea, que las personas quizás se le olvida o no le estaban prestando tanta atención. Pero Puerto Rico responde cuando se trata de ir en contra de una emergencia. Y eso definitivamente es un poco distinto, ¿verdad?, a otros sitios y nos da mucha esperanza de que lo logremos.
Bueno, Fabiola, te felicito por tu trabajo y como puertorriqueño te agradezco lo que estás haciendo. Saliste de allí de Villalba para Puerto Rico y de Puerto Rico para el mundo entero. Además, pues tengo que reconocerle que el secretario de Salud viera el talento que hay a nivel municipal.
Y el apoyo que da, que es increíble.
Y en vez de decir, no, eso lo vamos a hacer acá a nivel central, se dieron cuenta que los municipios eran el recurso más eficaz para atender esta fase de la pandemia. Te queda mucho trabajo por hacer porque esto, pues, van a ser una semana muy, muy dura. Así que gracias por tu participación, gracias por tu trabajo y yo creo que yo lo hago todos los días, pero tú eres la experta. Hazle llamado a la gente, ¿qué tenemos que hacer en estas Navidades de verdad para protegernos y cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos?
Pues mira, es como estaba escuchando, hasta a través de la misma gobernadora, el mejor regalo que le podemos hacer esta Navidad a un ser querido es mantener la distancia. Mantener la distancia entre nosotros mismos para que las próximas Navidades no nos falte nadie. La pandemia se va a acabar. La pandemia va a terminar en algún momento, ¿verdad? Así que queda de nosotros respetar la vida humana, amar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Estar en el hospital por COVID, tener una muerte por COVID, no sabemos a quién le va a tocar y no es una muerte cualquiera. Primero, es prevenible y segundo, es una muerte bien solitaria. Así que definitivamente los invito, ¿verdad?, que regalemos esperanza, regalemos vida a nuestros familiares y mantengamos esas medidas de prevención en todo momento.
Bueno, muchas gracias a la epidemióloga y viróloga Fabiola Cruz y próxima doctora. cuídate mucho, saludos y gracias.
Nos vemos, un abrazo. Gracias. Bye, bye.
Bueno, ahí tenían, la realidad es que llevamos desde marzo, febrero, marzo, hablando de este tema y tristemente vamos a tener que seguir discutiendo este tema y protegiéndonos las próximas semanas. Como ya he dicho, van a ser duras. Hoy se reportaron 18 personas fallecidas. El estimado que ellos tenían era 13 por día. Yo creo que ese estimado se va a quedar corto y van a ser unas semanas muy duras. Yo sé que hay inconformidad con las decisiones que vaya tomando el gobierno, pero de verdad hay que tomar todas las medidas de precaución, evite salidas, manténgase en su casa, trabaje a distancia. Yo sé que no todo el tiempo yo salgo, no lo voy a negar. Pues hay cosas que uno tiene que hacer, pero hágalo con mucho cuidado. Siempre ande con la mascarilla, guarde la distancia, evite los abrazos, evite los apretones de manos. Nos es difícil porque no es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura es de abrazarnos, de darnos besos en el cachete. Pues tristemente vamos a tener que hacer unos ajustes y va a ser una Navidad bien dura en los dos aspectos. Dura por personas que se van a enfermar, por personas que van a morir tristemente, que eso es duro en cualquier momento, pero es más duro en época como esta. Pero también va a ser una Navidad dura porque no vamos a poder celebrarla como nos gusta y como siempre lo hemos hecho. Con eso culmino el programa de hoy. Son las 9:05 de la mañana. A los seguidores del deporte, especialmente del baloncesto, de los que nos están viendo en la página del Foro de Puerto Rico, quédense pendientes que en media hora, eso de las 9:30, a través de la página del Foro de Puerto Rico, van a presentarles un resumen de lo que pasó en la burbuja de la temporada del Baloncesto Superior Nacional. Tengo que felicitar a los organizadores. Apenas ha habido contagios de COVID-19. Están todos encerrados, todos los jugadores, todos los técnicos en el Hotel Río Mar, allí en Río Grande. Los juegos se están dando en unas canchas allá adentro. Desde el punto de vista salubrista, creo que ha sido un éxito. Hoy comienza la serie de playoff. Mis Piratas de Quebradilla juegan con San Germán mañana sábado a las 9 de la mañana. Pero si usted quiere conocer todo sobre lo que pasó en la burbuja del BSN y las series de playoff, dentro de media hora, a las 9:30, en las páginas de Facebook de El Foro de Puerto Rico van a tener un resumen sobre la burbuja. No me invitaron a mí, si me invitaran a mí les voy a decir desde ya que los Piratas van a ser campeones. No, broma aparte, felicitaciones a toda la dirección del Baloncesto Superior Nacional y pues como siempre yo voy a los míos, voy a los Piratas de Quebradía. Que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho. Acaban de escuchar a Fabiola Cruz, esto está extremadamente complicado. Ustedes y yo nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Que tengan buen fin de semana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.